Tengan todos buenos días. También traemos un saludo de nuestra Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Es un privilegio muy grande para nosotros, no solo compartir con nuestros hermanos amados, que ya Dios ha ido creando una amistad de edificación y de bendición en la vida nuestra, sino también de compartir hoy con todos ustedes. En esta mañana vamos a hacer algo que es un poco no particular, y es el hecho de que el hermano nos ha pedido que contemos un poco la historia de nuestra iglesia. Y nosotros queremos contarla delante del Señor, teniendo el cuidado de no hablar de nosotros, sino de la obra de Dios. Porque si hablamos de nosotros, posiblemente vamos a hablar de muchas cosas y muchos errores. Sin embargo, lo que queremos exaltar es mostrar cómo Dios, a pesar de los errores de los hombres, obra y continúa su iglesia, porque dice la palabra que su iglesia prevalecerá, no por nosotros, sino por la obra de Él. Así que cuando estemos contando la historia de nuestra iglesia, queremos que no vean a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Primero, que vean a Cristo. Y segundo, que puedan ver la historia de cualquier iglesia y ver en la manera en que Dios, a través del tiempo, va haciendo algo que podemos ahora, mirando atrás, ver como una obra puramente de gracia, de misericordia y de bondad de parte de Dios. Así que con esta breve introducción queremos ahora orar para pedir a Él su bendición y que esta breve semblanza sea de edificación para todos nosotros. Oremos. Bendito y soberano Señor, alabamos tu nombre y te damos muchísimas gracias por el privilegio de compartir con todos estos hermanos pastores y líderes, porque ellos son llamados por ti, Señor, para predicar el Evangelio, para expandir tu palabra. Y quiera Dios que tu propósito de esta reunión sea unir nuestros corazones para que el Evangelio avance y el amor entre unos y otros sea cada vez más fuerte. Bendice, oh Dios, lo que hemos de traer y obra de tal manera, Señor, que toda la gloria, toda la honra y todo el honor solamente sean dadas a ti, porque solamente tú mereces nuestro loor y nuestra gloria. Alabado seas, Señor, por este tiempo. Alabado seas, Señor, por este privilegio. Y ahora danos la bendición de poder edificar contando la historia de una iglesia que por tu gracia todavía está en pie. Gracias, Señor, te damos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Nosotros este año, por la gracia de Dios, cumplimos 40 años. 40 años es una edad ya madura para cualquier entidad, para cualquier persona. Hemos pasado ya la adolescencia, la adultez, y comenzamos un proceso de vejez que no debería acabarse, porque la iglesia no debe envejecer, sino renovarse. Y en ese sentido pedimos a Dios que esas cosas que nosotros en nuestra juventud cometimos, nuestros hijos y los que están ahora siendo el futuro de la iglesia, lo hagan mucho mejor, como van a ver ustedes, que lo que nosotros hicimos. La historia de nuestra iglesia comienza con un pastor americano llamado Robert Meyer, quien en agosto de 1953... fue enviado por una visión bautista junto a su esposa, recién casados ellos, a trabajar como misioneros en la República Dominicana. Esto es muy típico en nuestras naciones latinoamericanas. En aquel momento los americanos nos iban a llevar la palabra. Gracias a Dios que ahora parece que las cosas se están invirtiendo y el Señor está usando a Latinoamérica para llevar la palabra a muchos otros lugares. Y esa es una bendición, porque podemos dar por gracia lo que por gracia nosotros recibimos. El amor de esta gente que se desprendió de su comodidad, de su hogar, aún de este hombre joven con una mujer recién casada, a una isla un poco remota del lugar donde él vivía. Él venía del norte de los Estados Unidos. Y sin embargo, ellos deciden el 8 de diciembre de 1955 llegar a La Romana. La Romana es una pequeña población de la costa que en ese tiempo no tenía los avances que ahora. Ahora La Romana mucha gente la conoce por sus grandes lugares turísticos y está puesta en el mapa de una forma muy especial. En ese momento no era más que un lugar donde se fabricaba caña de azúcar y en esos ingenios muchas veces se iba a predicar la palabra. Y probablemente por esto este hermano se trasladó primero a La Romana y luego él decide trasladarse a la ciudad capital. Ya para ese año, 1955, la ciudad todavía, o el país todavía estaba gobernado por el dictador Rafael Leonidas Trujillo, en una dictadura que en ese momento llevaba ya 25 años. Muchos de ustedes podrán o conocerán en la historia que era una dictadura muy fuerte, muy férrea, como todas las dictaduras latinoamericanas de ese tiempo. Por otro lado, como me imagino que pasaba en México, o no lo sé, nuestro pueblo era eminentemente católico. De hecho, había un acuerdo entre el gobierno y la iglesia, que se llamaba el concordato, porque todos los colegios prácticamente los regía la iglesia católica, y todo lo que tenía que ver aún con asuntos políticos tenía que ver con la iglesia católica. Por lo tanto, la población era eminentemente católica en ese momento. Por esta razón, para estos misioneros comenzar una iglesia en la ciudad no iba a ser nada sencillo. Sobre todo que en ese momento histórico el evangelio era conocido más bien por la clase un poco más pobre de la periferia de la ciudad, pero la clase media y la clase media alta normalmente abrazaba desde el nacimiento el catolicismo romano por bautizo y prácticamente todos los dominicanos eran católicos en alguna forma, practicantes o no, pero católicos en alguna forma. Pueden imaginarse la situación para este hermano, pero él decide algo más que eso. Él toma otro reto y el reto es que él iba a predicar a un lugar de clase media alta donde todavía él entendía que el evangelio no había llegado. Y decide alquilar una casa en ese lugar donde la media de lo que estaban alrededor era una población ya un poco mucho más alta, clase media, y de una manera puntual y con esa idea en la cabeza, él dice, yo voy a predicarle a esa gente. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan el evangelio. Y él sabía el reto y los riesgos que estaba tomando, pero Dios había puesto en su corazón esa obra y en 1972, finalmente, luego de tener un estudio más pequeño, alquila una casa en la zona de Gascue. Esa zona de Gascue era un lugar de relativa importancia dentro de la ciudad y comienza una organización que inicialmente tiene 12 miembros, de los cuales probablemente algunos también eran parte de su familia o de la gente que estaba alrededor de él. Pero esto no amilanó a este hermano. Si ustedes ven, él llega en el 1955, estuvo trabajando y es en 1972 cuando él comienza una obra con 12 miembros. ¡Cuánta paciencia! ¡Cuánto tesón! ¡Cuánta convicción de seguir adelante! Y esto lo decimos porque a veces vemos pastores que están trabajando y no ven frutos. Hay pastores que están luchando en un lugar agreste y no ven que las cosas crecen, pero lo importante no es que crezcan. Lo importante es la bendición de Dios en el tiempo preciso. Por lo tanto, hermano, no desmayéis si ese es tu caso. Este hombre en 1972 tiene una iglesia de 12 miembros, que comienza con 12 miembros. Esa obra que llamaron Iglesia Bautista Dominicana en Gascue, que estaba llevando el evangelio en este sector, ya para 1976, 4 años después, esta iglesia de corte bautista fundamental contaba ya con unos 75 miembros. ¿Por qué? Porque Mr. Meyer comenzó a predicar en el barrio alrededor. ¿Y qué hacía él? él trataba de atraer a los jóvenes. Él hacía competencias de deporte, los sábados tenían actividades bíblicas, y la idea de él no era solamente ganar los jóvenes del sector, sino que posiblemente detrás de los jóvenes del sector vinieran también los padres a escuchar el Evangelio. En estos días es curioso porque un hijo mío le está trabajando a una señora, y cuando él me dice el nombre de ella, yo me entero que esa señora, ya una señora tan mayor como yo, era de las niñas que iban a la iglesia cuando nosotros comenzamos a ir allá. Y ella le decía a él, sí, nosotros íbamos porque Mr. Meyer hacía muchas cosas, pero tal vez no era que nos interesaba tanto lo que él estaba haciendo. Y probablemente esos jóvenes iban por ese motivo. Y así la iglesia comenzó muy activamente, producto de ese interés de él por los jóvenes, con una sociedad de jóvenes muy activa, que cada sábado daba películas, invitaba, jugaban basquetbol y todo lo demás. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo se integra a la iglesia una pareja que habían recién profesado el Evangelio sin ningún trasfondo evangélico. Simplemente ellos escucharon la palabra en una historia que es interesante, pero que alargaría mucho la nuestra, de cómo llegó el Evangelio a esta pareja. Ellos se integran a esa iglesia y comienzan un estudio bíblico en su casa, con una pequeña diferencia ahora, que ellos salen de ese círculo para comenzar a predicar a otros que ya no eran tanto parte de esta iglesia original. Y en ese estudio bíblico de su casa, donde se predicaba el Evangelio cada martes, perdonan para pasar esta hoja. En el verano de 1977, un joven de la congregación, que tenía sí una tradición evangélica, comparte el Evangelio con un amigo de él del colegio. El caso de este amigo no era nada que tuviera que ver con la palabra o conocedor de ella, muy lejos de lo que era la palabra de Dios. Sin embargo, él le predica, y este joven, que se llamaba o se llama Luis José Soto, que hoy día es pastor en una iglesia en Miami, o anciano en una iglesia en Miami, recibe el Evangelio y se convierte a Cristo. Inmediatamente se convierte a Cristo, lo primero que hace es tratar de predicar a sus amigos más cercanos. Uno de esos amigos más cercanos de Luis José es el joven que tenía 17 años en ese momento, Sujel Michelén. Sujel Michelén le predica a su hermano, quien está aquí ahora mismo. Y así comienza toda una cadena de unos a otros que va logrando traer a través de esa cadena de predicación otros jóvenes que no estaban ligados al sector de Gascue, sino que ya estaban en el vecindario, en las universidades. Y en ese momento Dios comienza a hacer una obra extraordinaria de evangelismo. Era la época en que cada uno se convertía y de inmediato tenía su Biblia debajo del brazo. Al otro día la estaba leyendo y no paraba de predicar la palabra a todo aquel que se presentara por delante, con prudencia y con imprudencia también. Pero había un fuego, era como quien conocía algo nuevo que necesitaba compartir con los demás. ¿Y qué sucede? Que estos nuevos creyentes, además de asistir al estudio bíblico de este hermano que se llamaba Miguel Llenas, comienzan también a asistir a la iglesia. El fuego de estos jóvenes llegó a las aulas de las universidades y a las escuelas, convirtiéndolas muchas veces en lugares de predicación. No había, y cuando digo esto lo digo delante del Señor con mucha literalidad, no había hora o lugar donde no se proclamara a Cristo y lo que Cristo había hecho en sus vidas. ¿Por qué? Porque de repente estos no conocedores del Evangelio, estos que no tenían contacto con ningún tema religioso, ven en Cristo una transformación, ven en Cristo una salvación que logra que ese enamoramiento se quiera transmitir de una manera especial a todo aquel que nos rodeaba en ese momento. Además, esto estaba ligado a la juventud. Llegaron momentos en que separaron clases de la universidad para hablar del Señor y se armaba todo un evento con los profesores y demás. Pero el Señor fue tan bueno que algunos de estos profesores comenzaron a interesarse y asistir a la iglesia. Por otro lado, algo que en su momento parecía un legalismo de la iglesia donde entramos, y era que ellos tenían mucho que ver con la forma de vestir, con una serie de reglas y demás, que quizás ahora entendiéndolo en el tiempo no era la mejor manera. Sin embargo, nosotros entendemos que esa transformación también llamó la atención. Porque ¿qué está pasando ahora? Que los evangélicos nos parecemos tanto a los del mundo que muchas veces uno no sabe quién es uno ni quién es el otro. No que necesariamente el legalismo sea bueno, porque el legalismo no es bueno. La gracia de Dios es buena. Sin embargo, nosotros debemos comportarnos en nuestras vidas como lo que somos, siervos de Cristo. Y los siervos de Cristo se deben ver diferentes en su forma de hablar. Y esto, en ese momento, Dios lo usó para atraer a muchos que decían se han vuelto locos y otros que querían tener lo que estos jóvenes estaban predicando. La mayoría, imagínense ustedes, estaban entre una edad de 17 a 25 años y prácticamente todos eran estudiantes. Solamente Miguel de ese grupo trabajaba porque ya estaba casado y todo lo demás. Estos jóvenes tenían una gran pasión por Cristo, pero tenían algo muy negativo, que esa pasión no era conforme a ciencia. Éramos todos nuevos creyentes y aunque tratábamos de estudiar la palabra prácticamente todos los días, de escudriñar, de componer himnos, de estar en las cosas del Señor, tristemente hoy tenemos que reconocer que esta mayoría de nuevos creyentes, por el ímpetu y por la inmadurez de aquel momento, provocamos algunas dificultades que el liderazgo en la iglesia de Gascue no pudo manejar. La iglesia se había multiplicado muy rápido por la entrada de estos jóvenes y el pastor en su buen corazón comenzó a darle lugares de preponderancia a muchos de ellos, como predicar la palabra, y le daba muchas responsabilidades. Y nosotros entendemos que él lo hizo con un buen propósito. Pero dice la Escritura que tenemos que tener cuidado con los neófitos. Y nosotros éramos neófitos. Y el hecho de ser neófitos nos llevó a comenzar a pensar que esta iglesia tenía que cambiar. Que habían algunas cosas que no estaban andando como debieran andar. Y ya nosotros, solamente con un año y pico de convertidos, comenzamos a hacer señalamientos al pastor. Pastor que con mucha paciencia, con mucha madurez y con mucha ecuanimidad trató de llevarnos a la razón. Sin embargo, no fue así. Nosotros continuamos pensando que llegó el momento entonces de nosotros irnos de la iglesia. Eso fue terrible, porque la iglesia había crecido muchísimo y de repente este hombre, un hombre fiel, ve que estos muchachos con los cuales él estaba trabajando, tratando de enseñarles teología, donde había puesto en cierta forma confianza de que sangre nueva había entrado a la iglesia, le dicen que se van. Después de muchas conversaciones y muchos diálogos, en 1978, este grupo, entre los que estábamos nosotros, nos vamos de la iglesia. ¿Y a dónde nos vamos? Comenzamos a deambular, a buscar iglesia. Una noche íbamos a una, otro domingo íbamos a otras, otro domingo íbamos a otras, hasta que nos dimos cuenta que parece que nosotros no encontrábamos alguna que nos acomodara. Y en el caso específico de un pastor muy fiel, en estos días él recordaba a alguien que cuando el grupo llegó a la iglesia, él mismo dijo, yo no quiero a esta gente aquí porque no voy a recibir lo que vino de otra iglesia en esa forma. Y él lo decía en una forma jocosa, pero Él actuó con prudencia a nuestro juicio ahora, pensándolo retrospectivamente. Luego de deambular y andar buscando la iglesia y evaluar posibilidades, nos sentamos y vemos que esto fue ahora en el tiempo una locura. Un grupo de jóvenes que no sabe lo que es la iglesia. Hice a formar una iglesia, todos nuevos creyentes. Sin embargo, independientemente de nuestra locura y de nuestra juventud, había algo más importante que nosotros, y era que Dios tenía un plan. Y ese plan nos preservó a pesar de nosotros y del poco entendimiento que poseíamos acerca de lo que significaba hacer, dar un paso tan importante y trascendental como fundar una iglesia. De todas formas, la vida del grupo continuó, seguíamos predicando el Evangelio, seguíamos hablando de la palabra de Dios, seguíamos llevando el Evangelio a otros, y es un domingo del 13 de agosto de 1978, donde decidimos reunirnos nosotros aparte por primera vez. Y es entonces cuando pedimos la casa prestada de nuestros padres. Mi papá, mi mamá se había convertido, pero mi mamá no. Pero mi papá permite que comencemos a predicar la palabra en su casa, lo cual nosotros vimos como un milagro. Él no era un inconvertido. Imagínese usted todos los domingos traer un grupo de jóvenes a su casa, cambiar toda la sala, poner sillas, y que estos jóvenes entraban a la habitación a orar cuando alguno se iba a convertir y todo lo demás. Pero Dios obró en su corazón y nos permitió también hacer eso. Y es jocoso porque el púlpito con el que predicábamos, ustedes no se imaginan lo que era. El púlpito era un bar que todavía tenía las bebidas que mi papá guardaba. Y cuando alguno de los predicadores se emocionaba y daba un golpe en el púlpito, sonaba clink, 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 clink. Y ahí, hermanos, comenzamos a predicar la palabra. En la mañana celebramos un culto regular de adoración donde asistieron muchos de los amigos que ya habíamos invitado y se habían convertido. Y en la noche, debajo de una enramada de uva, celebramos la primera cena del Señor. Ese grupo que estaba esa noche ahí era de 12 personas, de los cuales nosotros siempre decíamos que éramos 9 jóvenes y 3 señoras mayores que tuvieron la osadía de unirse a nosotros. Esas señoras mayores en ese momento tenían 20 años menos de lo que yo tengo ahora. O sea que imagínense, éramos 9 jóvenes y 3 señoras mayores. Entonces ahora estamos hablando de un pobre anciano de 62, porque ellas tenían como 40 años. Muchos recuerdos tenemos de aquella época. Podríamos evocar esa noche de una forma extraordinaria. Esa noche oramos, recordamos la muerte de nuestro Señor, pero solo recordamos de ese momento un pensamiento, y es que esa noche Dios habría de levantar soberanamente una obra a pesar de nosotros. Y es así como comenzamos un camino inimaginable para estos jóvenes que teníamos entre 17 y 25 años. Ubíquense, o sea, jovencitos, muchachos de colegio, muchachos de la universidad. Sin embargo, a veces es muy difícil discernir la voluntad de Dios, pero Él es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso podemos recordar hoy, o podemos contar hoy, la historia de esta iglesia que existe únicamente por la gracia y la bondad de nuestro Dios, porque nosotros hicimos todo lo posible para que no fuera, pero Dios tenía un plan, así como lo tuvo con Mr. Meyer. Ahora tenía un plan con nosotros a pesar de nosotros. Independientemente de este primer paso de comenzar a predicar la palabra como iglesia, los estudios bíblicos continuaron y se multiplicaron. Nos dividíamos cada martes y cada uno tomaba un sector de la ciudad y ahí predicaba la palabra, invitaba a estas personas que no les gustaba ir a la iglesia y era más fácil ir a una casa de familia. Y los estudios se convirtieron como el lugar de acopio donde las personas oían la palabra, se convertían y el Señor los llevaba a esa prédica en esa sala de esa casa. Con el tiempo, la casa comenzó a quedar un poco pequeña, o esa sala. Y es así como el 18 de diciembre de 1978, alquilamos por primera vez una casa en una zona céntrica de la ciudad. En ese momento pagábamos por ella $375 aproximadamente mensual, de los cuales, $100, $375 que correspondía a algunos $100 mensuales al cambio de la época, y esto era prácticamente pagado por la pareja que trabajaba y las tres pobres hermanas que nos acompañaban, porque todos nosotros no teníamos un solo centavo. En aquel lugar, algo nuevo pasó, y es que seguíamos predicando la palabra, seguían los estudios bíblicos, y ahora seguía una clase los sábados. Pero ¿qué sucede? Que para ese momento ya estaban asistiendo algunas 100 personas a escuchar la palabra. Y resulta que comenzamos también a poner una modesta librería, porque una cosa sí tenía el grupo en ese momento, y era que vivíamos constantemente leyendo, viendo lo último que salía, compartiendo la palabra, se componían himnos, y había una vida que era como una comunidad. Todo el tiempo el Evangelio estaba presente en todo lo que nosotros hacíamos. Ese periodo hace que un grupo de matrimonios hace profesión de fe. Algunos de ellos producto de la predicación a los profesores de la universidad. Y estos grupos de matrimonios que comienzan a integrarse a la iglesia, independientemente de que eran nuevos creyentes, trajeron un factor que nosotros no teníamos. ¿Cuál era? Mayor estabilidad. Eran personas casadas, hijos, que ya tenían otro tipo de pensamiento y eran un poco más pausados que nosotros para tomar las decisiones. Y eso nos ayudó a comenzar a sentarnos un poco y a poder escuchar el consejo de estos hombres que aún nuevos convertidos nos ayudaron. Y era jocoso porque nosotros dábamos clases de escuela dominical y algunas de esas clases de escuela dominical tenían que ver con la enseñanza de cómo educar y disciplinar a los hijos. Imagínese usted, jóvenes de 18 y 20 años, diciéndole a estas personas cómo tenían que educar a sus hijos. Y yo recuerdo que una vez uno me dijo a mí, uno que yo quiero mucho, ¿y de dónde tú vas a explicarme cómo educar mis hijos si tú no tienes ni siquiera mujer? Si tú todavía no estás casado, si tú todavía no, tú no tienes calidad para hablarme a mí. Y decía, no, es como dice la palabra, yo he leído muchos libros de James Dobson. Sin embargo, fue bueno porque estas personas hicieron mucho bien a nuestra iglesia. Estos nuevos convertidos se contagiaron y de lleno y de inmediato comenzaron a involucrarse en la iglesia en muy breve tiempo. Y esto trajo mucha bendición por la madurez de estos hermanos. A principios de 1979, Sujel Michelén decide dejar los estudios de arquitectura para presentarse, para prepararse en el Seminario Teológico de Guatemala, y allí pasa un año. Para que ustedes entiendan cómo era la velocidad en ese tiempo, se decide que Sujel se debe ir al Seminario de Guatemala, me parece que un jueves o un miércoles. Ya el viernes estábamos hablando con nuestros padres de que Sujel se iba para Guatemala a estudiar y iba a dejar la carrera de arquitectura, tan trascendental como eso. Y ya el lunes estábamos montando en un avión para llegar a Guatemala, sin inscripción, sino que se le dijimos, vete, no te preocupes, que después que tú estés allá no te van a devolver. Sujel pasó un año en Guatemala, lo cual fue muy bueno para él, porque aprendió muchas cosas. Para cuando regresó, entendíamos que lo mejor era quedarse en medio de nosotros, porque la obra seguía creciendo y había necesidad de seguir trabajando y predicando el Evangelio. La iglesia continúa creciendo en esa casa y ya para 1980, donde había una mayor estabilidad, incluyendo económica, ya las ofrendas habían crecido, ya había más personas integradas, nos mudamos a un local más amplio en una zona mucho más céntrica de la ciudad. En este nuevo local ya estamos a 1 o 2 años de aquella primera Santa Cena. Y con la entrada de estas familias que Dios iba añadiendo a la iglesia, comenzaron ellos también a entrar en el liderazgo. Ya había en este momento una iglesia mucho más formal en crecimiento por la gracia de Dios y usando la diligencia de todos estos hermanos. Posteriormente, en esta misma época, se integran a la iglesia una parejita que tenemos en medio de nosotros, Eduardo y Patricia. Y esta parejita fue muy importante cuando entró a la iglesia, en el sentido de que Eduardo tenía una imprenta, la cual puso a la disposición, y de inmediato comenzamos a trabajar imprimiendo periódicos, libros y otros asuntos que tenían que ver. Y asimismo Eduardo y Patricia se fueron integrando de inmediato a la vida de la iglesia, al punto que terminó Eduardo en el pastorado, y ya lo vemos donde anda, entendiendo los tiempos. Pero fue muy importante la integración de Eduardo, porque dio mucho equilibrio en ese momento, por razones que ustedes van a ver ahora mucho más adelante. Ya entramos en la década del 80, varias familias siguen haciendo profesión de fe, entre ellos el que hoy es pastor Salvador Gómez, que tenía 16 años. La iglesia comienza a tener varios ministerios formales, ya tenemos un culto de adoración, mayormente evangelístico, teníamos culto en la noche, la cena del Señor, sociedad de jóvenes, escuela dominical, escuela de formación los miércoles y oración. Habíamos formado un coro, grupos musicales, comenzamos a hacer retiros y conferencias. O sea, ya la iglesia estaba caminando como una iglesia mucho más formal y mucho más estable. En esos primeros años se hacían conferencias en diferentes lugares, se hacían campañas y de una manera continua seguían los estudios en los hogares. Esos estudios, hermanos, fueron una gran bendición. ¿Por qué? Porque muchas personas que no querían ir a la iglesia sí iban a los estudios y allí se le predicaba la palabra, allí conocían al Señor y luego se añadían a la iglesia. Ya para principios de 1980, a pesar de nuestro apego a la sana doctrina y a la predicación, teníamos todavía una muy débil eclesiología. Dios en su tiempo sacaría esa debilidad a la superficie para mostrarnos mucha deficiencia en ese sentido. Aún, hermanos, cuando las doctrinas de la gracia y de la soberanía de Dios estuvieron presentes en nosotros desde los inicios, poco a poco el estudio de estas doctrinas fue provocando una comprensión más amplia de las implicaciones prácticas de esto, y lo mismo ocurrió en lo que respecta a la iglesia local. En ese sentido, no todo conocimiento al respecto era aplicado de una forma práctica. Había mucho conocimiento, había mucha teología, pero en la práctica muchas cosas no estaban funcionando como debieran. Y la iglesia tenía una eclesiología muy pobre con respecto a muchos asuntos que eran muy serios. Cosas que no se notaban hasta ese momento por la velocidad con que iban creciendo y porque muchos seguían añadiendo, pero esa debilidad pasaría factura un poco más adelante en el tiempo. ¿Qué pasa? En el año 1980, uno de nuestros pastores, o el pastor que nos predicó, que tenía el estudio original, decide viajar a Estados Unidos a estudiar educación con miras de fundar un colegio cristiano. Este viaje, en su momento, fue motivo de algunas controversias que posteriormente dieron origen a una gran crisis, ya que algunos hermanos ya líderes en las iglesias no estuvieron de acuerdo con que el pastor se fuera a estudiar fuera, y eso trajo un poco de malestar dentro de la congregación. Sin embargo, este viaje tuvo algo muy positivo. ¿Y cuál fue el aspecto positivo? No lo que tuvo que ver con la educación, sino que en ese viaje, este pastor Llenas conoció al pastor John MacArthur y a la iglesia de Grace Community Church en California, y por ende también trajo como algo nuevo entre nosotros lo importante del modelo de la predicación expositiva. Y ese modelo de predicación expositiva fue adoptado inmediatamente en la iglesia, y los beneficios comenzaron a verse de inmediato. Ya se estudiaba la palabra en una forma continua, y esto trajo grandes beneficios y cambios en la estabilidad doctrinal y nuestra estabilidad como creyentes, porque ya no era solamente predicar todos los mensajes evangelísticos y tratar de ganar almas. Se seguía predicando evangelístico, pero la predicación expositiva toma un lugar preponderante. Y ese viaje fue importantísimo por conectarnos con estos hermanos de la iglesia de Grace por muchas razones. Porque también a partir de allí nosotros comenzamos a viajar a los seminarios que ellos daban pastorales, y comienza una buena relación con esta iglesia de California que todavía al día de hoy se mantiene. Ese momento de nuestra historia Dios lo usó para hacernos mucho bien, ya que estos hermanos comenzaron a traernos enseñanzas acerca de la crianza de los hijos, acerca de la iglesia. Eran hombres más preparados, hombres más maduros, que comenzaron de alguna manera a estabilizar eso que le faltaba a la iglesia por falta de esa madurez y por falta de tener la dirección de hombres más viejos que nos llevaran de la mano, algo que se hacía necesario en nuestra vida como iglesia. O sea que damos muchísimas gracias a Dios por el trabajo que estos hombres comenzaron a hacer en medio de nosotros. En ese mismo año se inicia en Santiago, otra ciudad del interior, un estudio bíblico que también termina convirtiéndose en una iglesia, y otro estudio bíblico en la ciudad de Puerto Plata, donde se va a Sugel Michelén, y también termina convirtiéndose allá en otra nueva pequeña congregación. Y a pesar del crecimiento que la iglesia experimentó en 1981, producto de esa dificultad que se presentó con el viaje del pastor, tenemos lamentablemente una primera penosa división. No nos podemos poner de acuerdo. Algunos de esos líderes, matrimonios que habían entrado, que ya algunos eran diáconos y eran parte del liderazgo, llaman la atención a lo que ellos entendían que no se estaba haciendo. Y en ese momento viene una confrontación que trae una división que fue muy dolorosa, porque parten de allí hermanos muy amados en una forma muy difícil. Sin embargo, Dios preserva a la iglesia a pesar de esa división. ¿Pero qué sucede? Cuando la iglesia se divide, aún los que se quedan, quedan ciertos dolores, quedan ciertos rasgos. Y esto hace que en 1982 haya otra división de la misma magnitud que la anterior, donde salen hermanos que tenían algún tipo de relación con los que habían salido en la primera división, y eso golpea muy fuerte, hermanos, a la iglesia, porque eran hermanos amados, eran hermanos fieles. Muchos de ellos lo hicieron con buena intención, simplemente que no estaban de acuerdo con una serie de cosas, cómo se estaban manejando. Ahora, ¿qué pasó? Que esas divisiones trajeron una buena consecuencia, y que es que estos hermanos no se fueron a hacer otra cosa, se fueron a formar otras iglesias. Y de allí salieron dos o tres o más iglesias que, por la gracia de Dios y por la magnificencia de su amor, esas iglesias ahora tienen comunión de nuevo con nosotros. En el tiempo, el Señor ha acercado esos corazones y muchos hermanos que se fueron en esa división, con el tiempo también comenzaron a volver a integrarse a su iglesia madre. Los caminos de Dios, uno no lo entiende. A veces son dolorosos, incomprensibles, pero Dios usó eso para fundar iglesias que hoy están predicando fielmente la palabra de Dios en otros lugares. Dios continúa obrando muy a pesar nuestro. Estos hechos dolorosos fueron fruto de nuestra inexperiencia, y en el devenir del tiempo entendemos que Dios usó estas situaciones aflictivas para mostrarnos nuestra debilidad y la necesidad de reformar nuestra visión ministerial conforme al patrón bíblico y no conforme a los pensamientos de los hombres. El 29 de noviembre de 1982 se adoptó el nombre que identificaría definitivamente nuestra congregación, Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. A pesar de todos estos problemas, Dios en su fidelidad seguía obrando en su iglesia, y esta seguía creciendo, seguía ampliándose, seguía ampliando los ministerios, y todo esto por pura gracia y por su misericordia. Pero ya para 1984 comenzamos a ver la necesidad de preparar a otros hombres. Entonces se inician los seminarios, se funda en 1985 el Colegio Cristiano Logos, que había tenido su germen en aquella visita que habíamos hablado anteriormente. ¿Y por qué se funda el colegio ahora? Porque ya todos nosotros estábamos recién casados, comenzamos a tener hijos, no teníamos dónde enviarlos, y entonces dijimos, vamos a comenzar un colegio. Y entonces arrancamos con un proyecto de un colegio donde dos hermanas que estaban ya retiradas de la educación deciden integrarse para ayudarnos, y con la bendición de Dios, el colegio comenzó dando pequeños pasos y hoy es un colegio que tiene 300 y pico de alumnos, en los cuales, por la forma en que se maneja la inscripción, pueden convivir personas de muy bajos recursos con hermanos de muy altos recursos. Se paga la mensualidad de acuerdo a la entrada de los hermanos, y eso hace que podamos tener lo que es la Iglesia de Cristo, todos conviviendo juntos y unos ayudándose a los otros. Y muchos de esos jóvenes que posiblemente no tenían oportunidad de educación buena en otro lugar, ahora son tremendos profesionales en lugares donde están trabajando, gracias a la bendición y al trabajo del Colegio Cristiano Logos, que Dios en su fidelidad nos regaló. Bien. Para esa etapa ya también había una mayor formalidad. Y en ese año de 1985 ocurre otro hecho providencial, de esos que Dios pone en el camino nuestro que nosotros no entendemos. Hay un hermano de Grace Community Church que facilita algunas grabaciones para que la escucháramos, de un predicador muy conocido, muy desconocido para nosotros, pero muy conocido en el mundo reformado. Ese pastor se llamaba Albert Martin, de la Iglesia Bautista de Trinity en Mobile, New Jersey. Acercarnos al pastor Martin y a estos hermanos comenzó a cambiar nuestra visión del ministerio. Esto produjo entre nosotros un cambio que podríamos denominar de histórico para nuestra congregación. ¿Por qué? Porque con ellos comenzamos a tener contacto con una tradición histórica puritana, comenzamos a ver la importancia que tendría para la iglesia adoptar una confesión de fe, además de acercarnos de una manera fuerte a la fe reformada, la cual por convicción adoptamos, y las cinco solas se hicieron más patentes en medio nuestro, llevándonos esto a entender que en los cultos de adoración solo se debe hacer aquello que mandan las Escrituras y que los mismos tenían que estar centrados en Dios y no en los hombres. Ya comenzamos a cambiar nuestra visión de una manera extraordinaria, producto de la enseñanza del pastor Martin y otros pastores de la iglesia que comenzaron a visitarnos. A partir de ese momento, comenzamos a tener una fuerte relación con la Iglesia Bautista de Norbergen y con la Iglesia Bautista de Trinidad. Nuestros pastores comenzaron a visitar la iglesia, comenzamos a ir a los seminarios, y andando el tiempo ya, en enero de 1986, abre sus puertas el Colegio Pastoral Spurgeon. Ya de una manera formal, la iglesia comienza a enseñar y a preparar hombres para el ministerio. Muchos de estos hombres están hoy en el ministerio y tienen iglesias fundadas en diferentes lugares de nuestra capital y mantienen una tremenda relación con todos nosotros. ¿Pero qué sucede? El tiempo sigue andando y en 1987 contábamos ya con 5 pastores, ya que desde muy temprano la idea de la pluralidad pastoral estaba en la mente de los líderes de la iglesia. Pero ese año el enemigo volvió a ensañarse con nosotros y hay otra penosa división, pero esta fue más fuerte que las anteriores porque tenía que ver con el hermano que comenzó con nosotros juntos la obra, y esa penosa división casi destruye nuestra iglesia. Fueron muchos días de lágrimas, muchos días de oración, muchos días de dolor, porque ya era algo mucho más fuerte que las divisiones anteriores. En ese sentido, aunque aquellos fueron tiempos muy tristes, Dios saca bienes de malos y probó una vez más que para aquellos que le aman todo obra para bien, ya que este episodio vino a ser de gran enseñanza y maduración para nuestra iglesia. Por la gracia de Dios, el pastor Martin interviene, ayuda a estabilizar la situación, la iglesia se divide de una manera terrible, pero continúa su vida y a pesar de todo nos mantuvimos en pie porque el Señor nos preservó. En ese sentido, nosotros nunca vamos a poder pagar la deuda que estos hombres, que tenemos con estos hombres, que de una manera sacrificial se involucraron con nosotros para ayudarnos. Porque ¿qué es lo que nos faltaba a nosotros desde el principio? Tener padres espirituales que nos guiaran, tener hombres mayores que nos enseñaran, tener personas que nos fueran llevando de la mano. Nosotros comenzamos prácticamente solos con mucha juventud, y la juventud es buena, pero también muy impetuosa. Y eso lo decimos para que entendamos que nosotros no debemos ser iglesias solitarias, ni llaneros solitarios, porque todos nos necesitamos unos a otros, porque la iglesia de Cristo es universal, porque la iglesia es más que nuestra iglesia. La iglesia es más que la iglesia local. La iglesia es la iglesia de Dios en el mundo. Y a veces vemos cómo cada uno de las iglesias tiene su parcela. Y nosotros somos muy así. Hasta que comenzamos a necesitar ayuda y a entender que solos no podíamos subsistir. Que hacía falta la ayuda, la comunión y la bendición de otros que pudieran guiarnos y ayudarnos a ver lo que nosotros mismos no estábamos siendo capaces de ver. Pero Dios obra así. Dios te disciplina, Dios permite esas divisiones, Dios permite esos golpes, pero su iglesia prevaleció porque era de Él, para su gloria y para su honra. A partir de ese momento la iglesia ya comienza a consolidarse y estabiliza, gracias a la invaluable ayuda de varios de los pastores de la Iglesia Bautista de la Trinidad y al pastor Piñero, el cual Dios usó de una manera generosa para irnos guiando de la mano, para irnos ayudando a salir de esta situación y que la iglesia volviera otra vez a recomenzar ya mucho más estable en sus ministerios y en la predicación de la palabra. En los inicios de la década de los 90, la iglesia ya había asumido la Confesión Bautista de Londres de 1689, y ya con esto estábamos definiendo claramente los parámetros doctrinales que marcan la vida y el ministerio de esta iglesia local. Luego, los pastores de ese momento comienzan a entender que habían entrado al pastorado no de una manera muy ordenada, y piden también a estos hermanos con anuencia de la iglesia para que ellos hicieran un proceso de ordenación, de manera que ellos supervisaran ahora que estos pastores que estaban como pastores estaban realmente puestos ahí por Dios. Esto entonces cuando la iglesia llama y les pide a ellos que hagan esta labor, y ellos con mucha gentileza durante un tiempo largo comienzan a trabajar con estos hombres pastores y los van guiando hasta que con limpia conciencia pueden imponer sus manos sobre ellos. Estos pastores que fueron ordenados están entre ellos Sujel Michelén, el pastor Eduardo Saladín, el pastor Lester Flaquer. Ya también contábamos con un grupo diaconal bastante estable, bastante firme. Pero ¿qué sucede? Que la iglesia sigue creciendo y ya el local nos queda pequeño y nos mudamos a otro edificio que por la gracia de Dios podemos construir. Cuando nosotros comenzamos a pensar, y ahora que vemos este edificio lo pensamos igual, lo que costaría esa edificación, nosotros lo vimos como algo imposible. Es como cuando tú dices, no, pensar en eso es imposible. ¿Con qué recursos podremos nosotros hacer un edificio de ese tamaño? Pero lo bueno que tenía era que era difícil, porque entonces hubo que clamar, y clamar, y clamar. Y entonces comenzaron a llegar ayudas de fuera, ayuda de otros hermanos. Algunos hermanos soltaron un poco lo que tenían agarrado en sus bolsillos. Y gracias al Señor, el Señor nos regaló algo que nunca hubiéramos soñado. Una edificación en un lugar de la capital que era bastante alejado en ese momento, pero que decíamos que en algún momento se iba a convertir en un punto central. ¿Y ustedes saben qué? Ahora es un punto central de la ciudad. Bueno, tan central que para llegar a la iglesia a veces es muy difícil por el entaponamiento que se forma. Y eso hizo que comenzáramos a trabajar en otro grupo. Lo estoy cansando mucho, hermanos, porque llevo mucho rato hablando. Es que son contar 40 años no es muy fácil. Voy a ir reduciendo. Ya a partir de aquí, todo se consolida. Entonces la iglesia comienza a entender que debe dar por gracia lo que por gracia había recibido. Y ahí comenzamos entonces a trabajar saliendo fuera de los límites de la iglesia, yendo a Cuba, a otros lugares, a lugares en el interior. Y ahí es como la iglesia comienza los ministerios de la radio, comienza los programas, comienza programas como Entendiendo los Tiempos. Y entendemos ahora que Dios nos ha puesto para que nosotros hagamos con otros lo que Él hizo con nosotros por su amor, su gracia y su misericordia. Todo esto nos enseñó, primero, que Dios es soberano. Segundo, que su palabra es verdad. Tercero, que sola la iglesia debe estar fundada en Cristo, y que la única cabeza que debe manejar la iglesia es Cristo y no nosotros. Nosotros no somos más que instrumentos para que Él haga su obra. Y una bendición nos enseñaron las divisiones, y es que a partir de la última división de 1987, nunca más en nuestra iglesia ha habido una división. Tenemos un grupo pastoral que no todos piensan igual, pero todos se complementan. Que no todos tienen las mismas ideas, pero todos se respetan. Y eso ha traído una estabilidad como la que podemos gozar y darle gracias al Señor por su misericordia y por su amor para con nosotros. Esto es así, a grandes rasgos, la historia de una iglesia, que en este caso la nuestra, pero puede ser la de algunos de ustedes, puede ser la de cualquier iglesia, porque todas las iglesias pasan por procesos de crecimiento, y en ese proceso de crecimiento hay muchos tropezones, pero una cosa sí es importante, que aun cuando tropecemos, lo hagamos por la fidelidad a Dios, o por la ignorancia de no saber lo que Dios manda. Ahora, cuando comenzamos a saber lo que Dios manda, entonces debemos cambiar y llevar las cosas a lo que dice la Escritura, porque nosotros no somos los que decimos cómo la iglesia va a funcionar, es Cristo. Y como Él es que manda, hay que hacer lo que Él dice. En la iglesia se hace lo que el Señor quiere, no lo que nosotros querramos. Así que, hermanos, quiera Dios que esto haya servido para ver lo que no se debe hacer y para ver cómo Dios, a pesar de lo que no se debe hacer, obra. Y por eso es que dice la Escritura, y podemos creerlo, que la iglesia prevalecerá. Nosotros no somos quienes la vamos a destruir, porque el Señor tiene un plan, y lo tiene aquí en Mexicali, y lo tiene en México, y lo tiene en República Dominicana. Y hermanos, cordón de tres dobleces no se rompe fácil. En la unidad está la victoria. En la unidad es que el mundo va a ver que somos diferentes. En la unidad es que podemos trabajar unos con otros. En la unidad es que muchos dones se van a poner al servicio del Señor, porque ninguna iglesia los tiene todos. Una iglesia es fuerte aquí, la otra es fuerte allá. Un pastor es fuerte aquí, otro pastor es fuerte allá. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que trabajando unidos se complete la obra, no de la iglesia local de Mexicali, sino la obra de la iglesia universal de Cristo, para que su venida sea inminente y pronta. Así que, hermano, vamos a trabajar unidos, siempre que estemos en la misma doctrina, porque la palabra no se negocia, ni la verdad tampoco. Pero juntos permaneceremos si nos ayudamos unos a otros, y Dios va a bendecir esa unidad. Que Dios quiera que este grupo de pastores que estamos aquí sigamos trabajando con un solo corazón y un solo propósito: glorificar el nombre del único que merece ser glorificado, nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga.